Casero Podcast, episodio número 4 de la cuarta temporada.
Hemos llegado a un episodio más de Casero Podcast una semana más, por acá, sí. Por twitch.tv/soynildo, en formato en vivo.
En vivo, claro que sí.
Después, si estamos en diferido, nos pueden encontrar en plataformas de podcasting, casi todas, y también en YouTube. Tanto en video, ahora también solo audio.
Así sí, que YouTube Music empezó a subir también, entonces... más cosas.
Estamos en Spotify, en iVoox, en fin, un montón de plataformas.
Instagram, TikTok, Casero.podcast, está todo ahí. Siempre se avisa, siempre hay historias, siempre hay alguna cosa sobre las temáticas que vamos a estar charlando a lo largo del año. ¿No? Hoy, el fine dining.
Hoy toca ese concepto, el fine dining.
Es el concepto del fine dining.
Primero, ¿qué es? Y después un ejemplo.
No sé si hay un concepto en español o una traducción literal, ¿no? De fine dining. Porque es como ir a tener una cena.
Una cena bien.
Fina. Sí, cena bien. Cena, literal sería eso, ¿no? Una cena bien.
Ahí, a ver, es un servicio, primero que nada, que se ofrece en algunos restaurantes que se dedican precisamente a esto. Y que es un servicio como muy detallado, muy personalizado y demás.
Sí, va más por la conjunción de diferentes artes, pero volcadas a la gastronomía. ¿No? Es eso de traer inspiración artística o diferentes escultores, artistas, ¿no? Y que todo tenga que ver en cuanto a esa cena. En Uruguay estamos lejos.
Sí, yo creo que sí, que estamos muy lejos.
Si bien hay algún que otro bar temático, y ahora se me ocurría el nombre de Dalí, por ejemplo. Dalí es un bar que incluye la magia. Entonces, dentro de ese bar vos encontrás cócteles o encontrás comida con cierto nivel artístico y todo en torno a la magia, porque siempre tienen circo ahí adentro, siempre tienen gente que está haciendo magia todo el tiempo, ¿no? Y con eso de lo abstracto que tenía Dalí, ¿no?
Bueno, creo que es una buena introducción para el tema, porque justamente el fine dining empieza primero que nada con la ambientación.
Sí.
Vos llegas al restaurante donde ofrecen este tipo de servicios y ya te das cuenta que estás llegando a un lugar diferente. Por cierto, suele ser costoso.
Suele ser caro ese tipo de cenas, ¿tá? Estamos hablando de un público que está acostumbrado a un nivel gastronómico importante.
Exclusivo.
Sí. Rosa lo que es la cocina molecular, sí. ¿No? Lo que mucho de cocina molecular, mucha técnica de cocina molecular se usa. ¿Tá? No quiere decir que todo lo que se ve ahí sea molecular, pero por ejemplo, hasta los platos están pensados. O sea, hasta la forma de los platos. No quiero decir la comida en sí, porque es obvio que también. Pero hasta la forma de los platos, o la forma de la cristalería, o la forma en la que está en la disposición del restaurante, está pensada para que la experiencia sea de una manera u otra.
Claro, sí. Hay diferentes ambientaciones y demás. También se relaciona con la música, que se escucha en el lugar. El material de cada una de las cosas.
Todo tiene que ver.
Todo tiene que ver con tener ese tipo de cenas que se llaman fine dining. Bueno, los ingredientes, ¿no? Los mozos tienen una capacitación muy especial en el que son prácticamente también cocineros, porque saben casi tanto como el que cocina la comida, justamente para ofrecer un servicio más bien muy personalizado. Son los mozos en sí son gente que tratan de anticiparse a lo que va a pedir el comensal.
Sí.
No. Además tienen una atención súper personalizada, donde incluso si vos sos cliente recurrente de esos lugares, apuntan qué es lo que no te gusta. Y después cuando volvés ya te conocen
y
ya te reciben, y lo que no te gustó en algún momento no te lo vuelven a servir nunca más.
Son equipos.
Vino Nildo, bueno, a Nildo no le gusta la boloñesa,
por ejemplo.
Y a Nildo no le gusta la boloñesa, no te vuelven a dar nunca más boloñesa. Y mientras entre más vayas a esos lugares donde ofrecen el servicio de fine dining,
más personalizado
va a ser.
Sí. A ver, vos podés ser un cocinero o un mozo que tenga años de experiencia en este tipo de, en el ámbito en general, pero cada vez que vas a entrar en uno de estos tipos de restaurantes a trabajar, lo primero que se hace es una capacitación extrema.
Una capacitación especial.
Porque esos tipos de restaurantes tienen una filosofía única y un estilo de cocina único, entonces te tienen que entrenar durante un tiempo, por más de que vos la tengas clarísima como cocinero y tengas las últimas técnicas así, a flor de piel, te van a capacitar para poder entrar a ese restaurante. No vas a cocinar como si fuera nada. Como siempre, por ejemplo, entro a una cocina, voy, cocino lo que me piden. No es así, porque todo tiene un porqué dentro de esos restaurantes. Es complejo, acá en Uruguay se puede, pero estamos bastante lejos de esos.
Sí, yo creo que un lugar para que hubiera Algo así sería Punta del Este, por ejemplo.
Punta del Este puede ser que tenga experiencias.
Por el público al que acude, sí. A Punta del Este a veranear y demás, quiero decir, es gente que de mucho dinero y a lo mejor probablemente sea compatible con este tipo de locales. Sí,
un restaurante que tiene más o menos, no sé si una idea o una forma de mostrar algo de ese estilo es, por ejemplo, el piso 40 del World Trade Center acá en, uh-huh. acá en Uruguay. El piso 40 tiene una barra de sushi gigante que tiene uno de los mejores sushi mandaka de Uruguay, que es Danisadi. Qué loco, es el mejor en lo que hace de, en lo que es pescadería, ¿no? En el cortado, en el uso, en el cómo se prepara, en las técnicas nuevas hoy en día. Entonces, mucho del fine dining sí se puede encontrar en ese lugar, que es un restaurante abierto al público. Es en el piso 40, por eso se llama así, en el piso 40 del World Trade Center. Y es un lugar que, quieras o no, tiene ese público ¿no? de un alto poder. Muchas cenas se suceden ahí, muchas cosas se suceden ahí adentro. Podés ir, obviamente, podés comer tranquilamente, pero vas a tener una experiencia diferente. Uh-huh. Entonces, ese tipo de lugares están empezando a ver, hay una posibilidad de que hayan, pero todavía no se han concretado como
acá tal. En Uruguay todavía no.
No, no hay ese nivel, digamos, de cocina a ese nivel que vamos nosotros, que es el fine dining, digamos. ¿No? Que es el nombre que tiene internacionalmente y no tiene como traducciones en otros nombres. Todo el mundo lo cataloga como eso.
Hay mucho también de cocina de autor en el fine dining.
Sí,
incluso
siempre.
Hay lugares que tienen menús que son creados por los propios cocineros que trabajan allí.
No quiere decir que sea exclusivo, ¿eh? Una cosa y la otra. Sí puede haber cocina de autor, pero no uh-huh. siempre quiere decir que sea un tipo de este tipo de
restaurante. Claro, pero hay lugares en los que tienen comida creada allí mismo.
Sí.
Para ofrecer la experiencia más personalizada posible.
Sí, sí, es que esa es la idea. De que todo lo que se haga se cree ahí y trate de usarse todas las herramientas y todo como para que sea una experiencia completamente diferente. Uh-huh. Esa es la idea de este tipo de.
Me parece muy loco justamente eso, ¿no? La personalización a tal punto de que si vas varias veces ya te conocen.
Sí.
Y ya te tratan como uno más. Y te dan la bienvenida, ya saben lo que te gusta, te sirven lo que te gusta, te preguntan.
Eso funciona y sucedió siempre en ciudades pequeñas, uh-huh. que todos se conocen.
Claro,
entonces sí, vas ahí, sí. Bueno, y te saludan y ya saben tu nombre y todo, pero no tan así en este tipo de restaurantes. También es verdad que mucho menos público va a esos restaurantes porque son caros.
Sí, sí.
No,
sí, sí, son, que, es para un público claro, exclusivo, como claro, lo decíamos al principio.
Un restaurante de este estilo, por ejemplo, que las cenas van a rondar en los 1,000 euros.
Es un montón.
Pero también es una cena de pasos. De muchos pasos. Uh-huh. Entonces vas a tener una experiencia puntual en cuanto a lo que vas a hacer. Y por eso hoy también tenemos que hablar un poquito sobre The Alchemist. Uh-huh. ¿No?
Sí, apuntan también a la excelencia desde el primer, desde la entrada hasta el último pedazo de postre que te comas.
Sí.
La excelencia absoluta.
Sí, 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 sí. Todos los restaurantes que están en este tipo, en esta gama, digamos, de restaurantes, uh-huh. todos están dentro de las estrellas Michelin, obviamente.
Sí,
por
sí.
Por el nivel que
sí.
tienen. Más o menos, hay veces que se rechazan alguna de las estrellas por los mismos restaurantes porque no quieren recibirla simplemente. Que es el caso de The Alchemist.
Claro.
The Alchemist tiene 2 estrellas Michelin y está en el top 1 de restaurantes.
¿Es danés, no?
Es danés, está en Copenhague. Y está en el top 1 de restaurantes hace más de 3 años ya. Mantiene el podio y no se lo ha sacado a nadie. No se lo han podido sacar. Y tiene 2 estrellas, no tiene 3, por ejemplo. Y hay restaurantes de 3 estrellas Michelin que no están a la altura de Alchemist. Y ellos, sin embargo, tienen 2 estrellas.
Igual es una experiencia un poquito extravagante.
Es un restaurante de 5 pisos.
Es increíble. Increíble.
Es un restaurante que no es como ningún otro. O sea, vamos a aprovechar a poner, para quienes nos están viendo, un video que tenemos ahí preparado para que se vea nada más, para que vayan pasando imágenes mientras hablamos del
restaurante.
Que es un poco cómo funciona y cómo se ve el restaurante, para que vayan teniendo una idea a medida que vamos comentando sobre esto. Uh-huh. Es una experiencia única como nadie la ha visto. ¿No? Todo está pensado, tiene un equipo gigante ahí adentro, no son solo cocineros, sino que tiene un equipo de diseño que trabajan con ellos. O sea, está la cocina y dentro de la cocina, porque tiene una cocina experimental aparte de su cocina, y esa cocina experimental trabaja con un equipo de diseño y arquitectura para poder lograr los platos. O sea, están a un nivel que no
sí, tiene... Sí, están a un nivel superlativo.
No tiene ningún tipo de sentido lo que hacen.
No tiene comparación con ningún otro lado.
Tienen postres basados en Andy Warhol, por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que vamos con temáticas. ¿no? Tienen zonas que están dedicadas a países o a ciudades concretas, ¿no? Sea Nueva York, sea Tokio, sea Copenhague, porque son de ahí. Entonces, es una experiencia que está en el torno de, lo, de los, si mal no recuerdo, $700 solo la comida. Uh-huh. $700 euros.
Sí, euros.
No, porque la moneda está en...
Es un poquito más de $700.
Sí, más o menos. Pero solo la comida. Y estamos hablando de que es una cena de 50 pasos.
Uf, es un montón.
¿Ah? Claramente las porciones están reducidas.
Y sí.
Al punto de que puedas comer 50 platos en una cena. ¿Ah? Platos que van llegando y van tienen toda una referencia y tienen toda una experiencia que van mostrando. Hay muchas etapas dentro de esto de restaurante y es impresionante la cantidad de cosas que se ven ahí adentro, el nivel tecnológico que hay dentro de ese restaurante, cada etapa, cada parte, desde que entras, desde la puerta que se abre. He visto varios videos sobre este restaurante y dicen que cuando vos ni bien abrís la puerta, lo primero que entra, la sala principal está totalmente a oscuras.
A oscuras.
Entrás y está totalmente
oscura. O sea que es una experiencia un poco más sensorial en cuanto a...
Esa es la entrada. Entrás, está oscura y quien te recibe es una violinista. Uh-huh. Entonces, cuando entró la gente, porque esto también, la apertura hacia las personas en este restaurante se abre cada 3 meses. O sea, cada 3 meses se abre el cupo para las reservas. Y después viene toda la gente de golpe, ¿no? Cuando viene... Y tienen toda esta experiencia en base a los días que sea el servicio.
Me llama la atención, bueno, sí, cobrando los precios que cobran, evidentemente, pero quiero decir, me llama la atención cómo rentabilizas un lugar de este tipo.
Porque vas a... Bueno, entre ellos, ponele que estén los snob.
Sí,
¿no? Un público de alta gastronomía, un público de chefs a nivel mundial, ¿no? Porque también está apuntado a ese tipo de público, no es para... A ver, obviamente invita al turismo... Porque es una locura la experiencia que hay ahí adentro. Estamos hablando de que, y lo estamos viendo en pantalla para quienes nos ven, tiene un domo con pantallas que transmiten lo que vas comiendo. O te dan la experiencia en uno de los pisos de ese restaurante. Tiene un domo en el cual tiene imágenes.
Sí, estamos viendo también en el video que tiene como diferentes espacios. Instancias que le llaman actos.
Claro, es como si fuera un teatro. Entonces está todo pensado. Ellos se nombran como si fuera una experiencia holística, es lo que ellos dicen. Uh-huh. No, pero no holístico en cuanto a lo medicinal, digamos, sino a lo integral de cómo funciona la conjunción esa que todo vuelca hacia la gastronomía, desde lo teatral, desde lo artístico, desde lo arquitectónico. Tienen muchas de las cosas que hacen impresas en 3D para generar moldes únicos y poder crear formas únicas para poder hacer sus platos. Hay muchas fotos, si los ven en Instagram, por ejemplo, tienen microclips de la vajilla. O sea, uno de los pasos, por ejemplo, es comer adentro un cráneo. Un cráneo, o sea, el cráneo literal, pero hecho en cerámica.
Sí.
¿No? Que le abrís la tapa de la cabeza y tenés...
Y ahí tenés tu plato.
Tu plato. No, hay otro plato que es un ojo.
Es un poco a Hannibal Lecter, ¿no?
Sí, o sea, por eso, en cuanto a experiencias, es un lugar bastante increíble y bastante... Bastante único en lo que se hace. No hay otro restaurante como este. Sí hay diferentes experiencias, pero lo que hace el nivel tecnológico que tiene The Alchemist es único. Porque vos tenés pantallas cuando te dan en la que podés, ¿no? Con un sistema operativo propio,
sí.
O un sistema propio, un programa propio que tienen ellos, que está diseñado para que vos puedas elegir tus tragos o lo que sea en esa comida. Y de vuelta, estamos hablando de una comida de 700 euros. Que si vos querés bebida... Ya sube a 900.
Esa parte.
Sí. Sube a 900, sube a...
O sea que es sumamente caro. Sí. Digamos que es para unos pocos.
Tienen la experiencia, se llama la experiencia de Alchemist, que estamos hablando de $2,000+. Pero ya es una experiencia guiada con sommelier de ellos mismos. Uh-huh. ¿No? Que te hacen todo un... Te guían a través de todo lo que básicamente puedas tomar ahí adentro, creo. O no sé cómo funciona bien, pero sí. Es increíble el nivel de detalle que hay en estos lugares. Entonces, esto lograrlo en Uruguay obviamente es muy difícil.
Sí, sí. A ese nivel sí.
Es una infraestructura que... Bueno, eventos a nivel gastronómico se están sucediendo en este lugar. ¿no? Eventos de reuniones de chefs importantes o eventos de premiación de estrellas Michelin. Se utiliza este lugar últimamente porque el porque no, no tienen, es algo que lo tienen que mostrar, ¿no? Entonces es lo que decimos, es una experiencia que va mucho más allá de simplemente ir a comer, ¿no? Laberintos, espacios, lugares, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, en parte de cómo son, cómo trabajan los cocineros ahí adentro.
Uh-huh. Imagino que en ese lugar, por ejemplo, no deben estar permitidos los celulares.
O no, no los usan. Probablemente sí.
No, pero a ver. Pero no los usan. A ver, a lo que voy yo es que quizás mucha gente, y es algo que es un fenómeno recurrente en estas generaciones, es que mucha gente, en vez de ir a vivir la experiencia, la vive a través de la pantalla.
Claro.
Porque lo vas filmando.
Sí, no creo que... Bueno, entonces, sí, los cocineros seguramente sí. O sea, ¿vos decís para la gente?
Claro, para la gente.
Ah, pensé que decías los cocineros.
No, no, me refiero para la gente.
Claro, sí, sí, para la gente.
Porque estoy seguro que mucha gente, si no, lo iría a filmar directamente y quizás se perdería la experiencia.
Igual,
me parece que se rompería un poco.
Igual sí hay blogs, por ejemplo, de gente entrando a comer acá y mostrando toda la experiencia. Entonces no creo que esté totalmente prohibido, ¿no? Capaz que te lo recomiendan, sí, para poder tener la experiencia como tal, pero obviamente hay creadores de contenido, por ejemplo, gastronómico, que van a mostrar justamente cómo es este restaurante y a tener como su experiencia en parte. Entonces, claro.
A ver, es un local súper grande, ¿no?
Es un edificio.
Porque...
Vamos hablando de 5 pisos.
5 pisos.
Todo con
ascensores. Unas instancias gigantes. Una cantidad de pasos en las comidas que son espectaculares.
Sí, y cada piso diferente.
Eso, cada piso con una temática diferente. Lo que dicen en el video descriptivo que estamos observando de fondo son como que hay diferentes actos y sí, tienen un nombre diferente. Y bueno, obviamente una temática diferente, sí, ¿no?
Y el traslado inclusive de un piso a otro, de un acto a otro, es a través de otra experiencia.
Porque ahí está, me imagino que habrá una experiencia de transición cuando vos cambias de un lado a otro.
Los parques temáticos, por ejemplo.
Sí.
No sé, digo Universal. Digo Disney. Uh-huh. Vos cuando estás en la cola, por ejemplo, para una montaña rusa, te hacen una experiencia temática. Yo fui, por ejemplo, estuvimos en Universal y estaba todo el sector de Harry Potter, por ejemplo. Uh-huh. Entonces vos para llegar, y es una cola de 2 horas a la montaña rusa, para llegar a esa montaña rusa te hacen un recorrido por toda la historia del mundo de Harry Potter, pero es todo temático. Entonces entras por las partes del banco de la magia, pasás por lugares donde hay dragones, ¿me entendés? Entonces, claro, es una experiencia en la que vas transitando por un montón de etapas. Uh-huh. Y comer 50 platos, bueno, puedes comer 50 platos como te sirven acá.
Claro.
¿No? Pedís algo en un restaurante común de toda la vida y te traen, no sé, te pediste un chivito y te traen un plato lleno con cosas. Sí.
No, ya las porciones son obviamente pequeñas.
Son microporciones, por ejemplo, pero...
Para que alcances también a comer los 50 platos. Claro. Porque es parte de vivir la experiencia completa.
Pero ahí entra lo que vos hablabas. El tema de los mozos, el tema de la guía en cuanto a lo que va sucediendo de adentro. Yo mencionaba,
sí, ese lugar particularmente es único, quiero decir. Sí. La gente que trabaja ahí adentro probablemente tiene una capacitación,
sí, sin duda,
muy superior a la de cualquier otro lugar.
Sin duda. Sí, sí, sí.
Y seguramente no sea cualquier persona a la que pueda entrar. Quizás te pidan algún tipo de experiencia previa en lugares.
No, obviamente tenés que tener cierto nivel.
Claro, de gastronómico. Un nivel.
¿No? O sea, no puede ir un cocinero que recién se recibe, o tal vez sí, y entrar como pasante, y que lo entrenen para eso, o generalmente, obviamente, para estar en esa cocina, claro, claro que te piden cierta cantidad de años y experiencia a nivel gastronómico. Que más allá de eso, te van a capacitar igual, y ahí va a ver como en qué posición vas a estar como cocinero. Uh-huh. Entonces, es muy complejo lo que sucede ahí adentro, no es una cabeza, está Rasmus, es el chef. Ah, de ese restaurante, digamos, el que está a la cabeza de todo. Pero claro, él no es solo eso. Imagínate manejar 5 pisos de un restaurante.
Es un montonazo.
Entonces, obviamente hay un equipo gigante atrás de lo que hace él. Pero sí, el detalle final de las cosas creo que sale de la cabeza de él.
Y sí, siendo él el imagínate creador, digamos, del lugar. Sí,
uno de los platos que te sirven es una banana hecha en caramelo con diferentes texturas, ¿no? Que da la representación, pero la banana, los colores de la banana, es exactamente igual a como si fuera una pintura de Andy Warhol. Uh-huh. ¿No? El impresionista este que o sea, fotógrafo. Entonces, con los colores míticos del art de pop que hacía Warhol. ¿No? Y es una bananita que entra en un plato que vos decís tiene 7 centímetros, eso, pero después tiene un puré, ¿no?, hecho con las bananas. Inclusive esos colores de esa banana se hacen a partir de las cáscaras, entonces todo se aprovecha. Es una cocina que no tiene desperdicio tampoco, en parte. No es full sin desperdicio, pero sí que tratan de minimizarlo y hacer con cómo va la tendencia gastronómica de estos últimos años. Entonces,
qué bueno eso, combinar la gastronomía, o sea, ese tipo de experiencias gastronómicas con cultura pop.
Sí. ¿Qué es lo que se hace en estos restaurantes? No, ellos porque eligieron varias temáticas y se basan en varias temáticas a lo largo de...
Pero abre un mundo de posibilidades.
Claro. Es que es lo que apunta la estrella Michelin. No, el alto nivel gastronómico te exige cierto nivel artístico también. Entonces,
sí, no hacer cosas diferentes.
Claro,
también.
No es, más allá de la temática, no es solo la inspiración en cuanto a Andy Warhol, por ejemplo, en este caso, o como puede ser la inspiración en cuanto a libros de algún artista, o películas.
O la vida de.
Puede pasar, puede ser, sí, una escena temática, por ejemplo, a este nivel podría estar, no sé, la vida de...
Ahora que están tan de moda las biopics.
Por ejemplo. Imagínate una escena inspirada en The Truman Show.
Por ejemplo. O, no sé, a mí yo para el lado de la música iba David Bowie, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, por supuesto. Sí. Por supuesto.
Seguramente tiene que ser, o sea, una experiencia enriquecedora a la vez de curiosa.
Sí, porque te van a presentar la vida de él desde la perspectiva de los cocineros, ¿no? Y su equipo de arte, por supuesto, que tenga este tipo.
A ver, te digo, abre un montón de posibilidades.
No, es inmenso. Es inmenso lo que se puede lograr a través de este tipo de escenas.
También es necesario que alguien lo haga, ¿no? Primero que nada, que alguien lo haga y que después, bueno, a la otra gente se le ocurran,
o que tengan
las otras posibilidades.
El nivel cultural a tal nivel, o sea, que esté tan desarrollado el nivel cultural de una persona para que tenga esas ideas de lograr eso en un plato. ¿No? O sea, es impresionante cómo funciona la cabeza de estas personas. ¿Ves? Está lleno, si quieren ver, les digo, vean, porque está lleno de clips, está lleno de entrevistas a Rasmus, que es el chef, y te muestran, hay muchos que muestran toda la experiencia de adentro, y cada video que ves es, si bien es el mismo lugar, cada video que ves es completamente diferente, porque las experiencias de la persona que lo cuentan, claramente sí, es diferente. Entonces, ves diferentes perspectivas de este tipo de lugar, y como él, de vuelta, hay un montón de lugares, no es solo The Alchemist, pero The Alchemist es...
Es como el top.
Es como el top hoy en día por el nivel que se maneja ahí adentro. Que es completamente abstracto todo lo que sucede. Entonces, es muy, muy, muy difícil de lograr algo como eso.
Sí, requiere también una inversión gigantesca.
Sí, sin duda. No es así nomás que logras platos como los que se logran ahí. No tiene sentido. Hay restaurantes, hay bares, por ejemplo, que van a este tipo, ¿no? Y decían hace un rato en el chat que se parecía a la película El Menú. Sí. Por loco que suena, y si vieron la película El Menú, por loco que suena, así funciona el fine dining. ¿No? Obviando un poco la trama de la película. Hay bares que cuentan una obra de teatro dentro de su comida. ¿No? Que tienen ciertas etapas, que tienen cierto nivel y que van haciendo cosas. Entonces, ese tipo de escenas, ese tipo de experiencias es lo que trata de transmitir el fine dining o este tipo de restaurantes o bares o cena de pasos. Es una locura pensar que llevan 50 platos.
Sí, la verdad.
Vos decís, bueno, 4 o 5 platos en una cena te puede... tranqui. Vos decís, bueno, juega. 50 pasos.
50 pasos es un montón.
Es demasiado. Es una locura. O sea, capaz que no es demasiado, pero debe ser una locura la experiencia.
Claro, es todo eso parte de la experiencia. Quiero decir, si querés vivir la experiencia, también tenés que, con todos esos platos,
sí,
¿no?, degustarlos y demás, tomarte el tiempo de...
Sí, o sea, no es un simplemente voy a ir a comer. Tenés que estar abierto y tener como un nivel, tal vez, sociocultural alto, o la mente abierta, súper abierta a la experiencia que vos estás recibiendo en ese lugar. Porque tampoco es un parque temático, ¿no? Estás yendo a una cena.
Claro. Hablaban ahí de las reservas. Las reservas son muy limitadas.
Las reservas son limitadas, sí, se abren cada 3 meses. Vos cada 3 meses puedes reservar. Tiene cupos limitados, que los cupos son de 2, 3 y 4 personas. No pueden ir grupos más grandes que eso. O sea, sí pueden, pero por separado. en lugares diferentes.
Claro.
¿No? O sea, no pueden ir el cumpleaños de Mabel.
Sí, me imagino que de todos modos el cupo total de gente también está limitado.
Sí, obvio.
Porque
obviamente,
para ofrecer una experiencia así tan detallada, no se debe poder tener tantísima gente en una sala.
No. Creo que tienen sus etapas y van por etapas y cuando termina una etapa van pasando a ser el siguiente y en ese proceso ya va entrando más gente y es como un ciclo que sucede en un rato, digamos. ¿No? Pero sí, te puede llevar 3-4 horitas fácil.
Sí, seguramente.
Comer ahí adentro, en ese lugar. ¿No? Pues estamos hablando de 50 pasos, o sea.
Montonazo.
Muchísima cosa sucede ahí adentro, muchísima experiencia sucede ahí adentro. Entonces, es una locura a nivel sensorial lo que termina percibiendo uno y más si uno que tiene cierto conocimiento en la gastronomía y llega a uno de esos lugares, se encuentra con algo que tal vez nunca en la vida haya visto. Entonces, pagar 700 euros suena ilógico.
Suena un precio muy alto.
Es unas vacaciones. Es pagar unas vacaciones. ¿No? $2,000?
Sí.
La experiencia completa.
Sí.
Te pagás unas vacaciones a cualquier lugar del mundo.
¿Qué vacaciones te pagás?
Claro, te pagás tremendo. 700 cada uno, 700 cada persona. Y $700 sin bebida.
Claro.
¿Ah? Son 50 pasos de vuelta.
O sea, si es bebida, tenés que pagar un extra.
Hay diferentes ramas. Hay diferentes ramas de cuánto y por y ahí es lo que te van a maridar según lo que pagues. ¿No? 700, 900, 1100, 1700 y casi $2,000. Son las experiencias que tiene de Erasmus ahí adentro. De Alchemist. Pero, bueno. Ojalá Uruguay se acerque a eso. Sí tenemos lugares temáticos, como les mencionábamos al principio. Pero a ese nivel ya es bastante complejo llegar acá en Uruguay. Todavía. Y los restaurantes de este tipo son muy, muy escasos. ¿No? O sea que España tiene en su haber. Sé que... Bueno,
en México hay también.
En este caso, México, Perú, obviamente. Japón últimamente viene levantando. Porque también Noma... Que está en Copenhague, uh-huh, también es uno de estos restaurantes que tiene ese estilo, como The Alchemist, llevó su experiencia a Japón y están por abrir el Noma 2.0 ahí en Tokio. Entonces, alrededor del mundo hay lugares de este estilo por todos lados, pero son lugares donde su gastronomía está súper desarrollada. Latinoamérica, bueno, si bien hay lugares como
todavía
México,
venimos un poquito rezagados en cuanto a eso.
Probablemente Argentina, en Buenos Aires, haya alguno de este estilo que tenga una temática, pero todavía no me he enterado de si hay a ese nivel. Brasil seguramente tiene, estoy seguro.
Sí, Brasil
que tiene.
Sí, es un mercado muy grande.
Chile, estoy seguro que tiene muchos restaurantes con estrella Michelin en Chile, en Brasil, en Perú, en México. Entonces seguramente tengan este tipo de cenas. Uruguay, bueno, no estamos muy lejos, pero es algo que no sé si llega a ser viable acá en Uruguay.
Sí, exactamente.
Es muy difícil hacerlo viable.
Somos muy poquitos y eso siempre nos juega en contra.
Pero más allá de que seamos pocos, ese lugar vive del turismo también.
Uh-huh.
Y como vos decías, acá el turismo fuerte donde sucede es Punta del Este.
Es Punta del Este. Entonces, sí, y encima en una parte muy concreta del año.
Sí. Si llega a suceder algo de ese estilo, seguramente sea en una temporada acá en Punta del Este. Entonces... Ojalá se pueda expandir más, porque quiere decir que creceríamos muchísimo a nivel gastronómico.
No, subiríamos un montón de escalones a nivel gastronómico.
Sí, a ver, tenemos
en la región principalmente, sí, ¿no?
Tenemos varias etapas, tenemos diferentes bistró, diferentes restaurantes que sí están dentro del top 50 de Latinoamérica. Lo cual no es poca cosa, ¿no? Que nos estén mencionando ahí. Pero, bueno, podríamos estar mucho mejor, pero es un camino larguísimo también. Y de vuelta, Uruguay es un país caro.
Sí, lo es.
Entonces,
muy caro.
Llegar a concretar este tipo de cosas requiere una inversión importante y requiere un manejo de los números muy minucioso. Que acá a veces eso es complicado.
Sí.
¿No?
Una inversión también bastante grande.
Sí, sí. La inversión que requiere algo de este estilo es brutal.
Es enorme.
Es brutal. Pero bueno, veremos a ver cómo nos van en estos años. Veremos a ver qué tal está, qué tal se mueve, a ver si crecemos más, a ver si se mantiene o si, bueno, si hay que ir, hay que viajar para tener alguna de estas experiencias. Veremos cómo avanza.
Veremos cómo sigue la gastronomía aquí en nuestro país.
Episodio número 4 de Casero Podcast. Creo que dimos un pantallazo general.
Sí, un pantallazo general de lo que es el fine dining. Sí. Busquen más información. Realmente es un área de la gastronomía que es muy interesante. Sí. Y que tiene muchísimas posibilidades todavía por desarrollar.
Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. Siempre aparece algo nuevo, siempre aparece algo diferente, siempre aparece algo que llama la atención. Y seguramente esté en este tipo de restaurantes. No, así como, por ejemplo, se me ocurre ahora que a la carrera.
Al pasar.
El postre que es un globo. Un globo con helio.
Sí, lo he visto.
¿Ah? Ese lo tienen los Roca en España, por ejemplo. Es literalmente un globo hecho en un caramelo de isomalta, el cual llenan con helio que está saborizado. Entonces, vos comes ese postre desinflando el globo, básicamente.
Increíble.
Es más aromática la experiencia que lo que comes, ¿no? Claramente, porque estás respirando el aire del globo. Pero, a ver, sí. Entonces, ese tipo de experiencias están en este tipo de cocinas. Los invito, por supuesto, a que averigüen, a que lean un poco a ver cómo es y cómo funcionan.
Si alguien de otro país ha vivido algún tipo de estas experiencias, nos lo deja en comentarios, ya sea en redes sociales, puede ser en YouTube.
Por supuesto.
En donde quieran.
Sí, que nos hagan saber o que nos manden un DM por Instagram, uh-huh. casero.podcast. A ver qué les pareció. Nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta hoy. O hasta ahora. Yo soy Nildo.
Yo soy Matías.
Y esto fue Casero Podcast.
Chao, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.